Estimados y estimadas amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Desde aquí, desde la provincia de Río Negro, LRA 57, Radio Nacional del Bolsón, y para todo el país, por las 49 emisoras de la señal federal de Radio Nacional. Como siempre, agradecemos aquí a la radio, a Radio Nacional del Bolsón, que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es el maravilloso mundo de la cerveza artesanal. En los controles, la señora Mónica Uraga, y en la edición, el señor Alejandro Gabrielli. Programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante del Bolsón, provincia de Río Negro. Un privilegio que tenemos aquí desde Aire de Cerveza. Redes sociales, para que podamos interactuar, nos pueden encontrar allí en facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram. Dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Nos vamos relajando. Miren este tema que les voy a regalar para deleitar sus oídos. Una versión de My Favorite Things, de Joel Coltrane, en este caso de Satchel Jazz Ensemble y Wynton Marsalis. Este ensamble de este grupo del Oriente con el Occidente mezclados y haciendo esta música, ¿cómo decirlo? Occidental-Oriental o algo por el estilo. Una combinación maravillosa para un tema fantástico. Que lo disfruten. Bien, amigos y amigas, ¿y qué tal les pareció este tema? Increíble, realmente un deleite para los oídos, ¿no? En otro orden de cosas y de noticias para el mundo cervecero, Bucarest, que es un proveedor de materia prima y de otro tipo de equipamientos aquí de la Argentina, obtuvo la representación exclusiva de White Labs. El proveedor de productos y servicios Bucarest se quedó con la representación exclusiva de White Labs en el país, una compañía existente desde 1995 que provee levaduras líquidas desde Estados Unidos. En el marco del lanzamiento de sus productos en Argentina, Bucarest realizará el desafío White Labs, un evento que contará con la participación de las cervecerías Juguetes Perdidos, Crafter, Beata, Wesley, Gorila y Minga, Nada más y nada menos. El desafío consistirá en que las participantes realicen un estilo propio característico y que de un mismo mosto se hagan dos inoculaciones distintas, una con levadura seca y otra con levadura líquida. Ahí tenemos Juguetes Perdidos, eligió para sus estilos Capitán América y Red Ryder IPA, Crafter el Wheat Lebowski Wheat IPA, Beata eligió la Hazy IPA, Wesley una Hefeweizen, Gorila una Belgian Saison y Minga una Dos Bondis APA. Ahí vamos, Finalmente, durante el desafío White Labs, brindará una devolución de la experiencia el viernes 29 de noviembre a agendar, muchachos y muchachas, a agendar ahí en The Who Bar, el Cano 3055, allí en Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 18 a 21 horas. Del evento participarán los brewmasters de cada una de las cervecerías participantes junto al encargado de ventas técnicas de White Labs en América Latina, Pablo Gómez. Dado el cupo limitado del lugar, la entrada es con invitación a través de las redes de Bucarest. Sobre su nuevo producto, Guido Buca, líder de operaciones de Bucarest, comentó que las levaduras pasan por más de 60 controles de calidad en origen durante el proceso productivo y una vez que llegan a Argentina, después de una cadena logística cuidada al milímetro, se realizan pruebas junto con el IFBINE, con ICET, para determinar que la viabilidad sea mayor al 90%. Por su parte, Marco Tomaselli, gerente comercial de la firma, agregó que es un orgullo para nosotros poder acercar a los productores argentinos a una gran variedad de cepas con una excelente calidad, para que logren diferenciarse en un mercado cada día más maduro. Además, las cervecerías que ya están utilizando White Labs en sus cocciones logran una mayor cantidad de reutilizaciones con un menor riesgo, reduciendo significativamente los costos por batch. Ahí la gente de Bucarest que incorpora la representación de las levaduras White Labs a su cartera. Noticias del sitio online Pulso Cervecero. Nos vamos a una pequeña pausa, un pequeño recreo musical, en este caso Chris Mind Doki Band, en este tema llamado Man For Me. Que lo disfruten.
machine promised you can buy this Saturday.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Excelente temazo, ¿eh? Excelente este tema. Y ahora sí, nuestra nota al señor Federico Frattini de Cerveza Board de la localidad de Mar del Plata. Bien, estimados y estimadas amigos y amigas, y como nos tiene acostumbrado siempre Aire de Cerveza, un invitado de lujo, en este caso del otro lado de la línea, del otro lado del teléfono, lo tenemos al señor Federico Frattini de Cerveza Bor, ahí de la ciudad de La Feliz, ¿eh?, de Mar del Plata. ¿Cómo está, Federico?
Muy bien, gracias por comunicarse con nosotros.
No, gracias a vos por atendernos. Acá te está saludando Diego Bondarzuk desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, y transmitiendo para todo el país a través de la señal federal de Radio Nacional. Así que te están escuchando desde La Quiaca hasta la base Esperanza de la Antártida. Mirá, es genial.
Excelente.
Vos sabés que incluso tenemos oyentes en la zona de Bolivia que también nos escuchan. Por Radio Nacional La Quiaca, del sur de Bolivia, escuchan nuestro programa y siempre nos escriben que les gusta la música, que charlemos de tal o otro tema de cerveza o cuestiones que tienen que ver en sí con la idiosincrasia del lugar y la cerveza. Así que nada, muy contentos de que
les
nos escuchen todo el
país. Les mandamos un
saludo. Dale, gracias, Fede. Sí. Che, ¿qué se cuenta por allá? ¿Qué cuenta La Feliz en cuanto a cerveza artesanal? Prácticamente es una de las ciudades cerveceras de las craft, digamos, por decirlo, de las ciudades cerveceras más importantes del país, ¿o no?
Sí, es la ciudad con más consumo per cápita de cerveza artesanal del país. Si no me equivoco, estamos entre un 14 y un 16% en relación a la cerveza industrial, que a diferencia del resto del país está entre un 3 y un 4%.
Tal cual.
Entonces tenemos un consumo per cápita bastante elevado en relación a la industrial. Todavía hay mucho para hacer, pero bueno, eso es bastante favorable para el rubro acá, digamos.
Fede, ¿y esto pensás o se lo debés al trabajo fino de cada uno de los cerveceros de ahí de la zona, de mostrarle al público lo que es realmente de la cerveza artesanal, de invitarlos a sus lugares de trabajo, a los lugares de cocción, para que vean realmente cómo se hace. ¿A qué debes esto de que tan fuertemente ese porcentaje de gente se acercó a la cerveza artesanal allí en la zona de Mar del Plata?
Y me parece que, bueno, Antares puso una piedra fundamental, digamos, para lo que es la industria nuestra a nivel nacional. Y acá en Mar del Plata la verdad que ha dado un empuje bastante grande a todas las micro, nada, para poder mostrarse, no solamente ellos, sino digo, entre todos, cada uno suma un granito de arena, y me parece se va gestando el consumo de cerveza artesanal como algo cultural, que sí, es como vos decís, digamos, abriendo las puertas, mostrando, incentivando a la gente a que consuma productos locales, hechos acá en Mar del Plata, entonces me parece que es importante siempre estar tratando de transmitir cómo se elabora, que es un producto local, que no somos todos independientes, no hay nadie atrás de las cervecerías chicas diciéndonos cómo tenemos que hacer las cosas, sino que lo vamos forzando de a poco.
Nosotros acertamos y nos vamos equivocando sobre la marcha, ¿no?
Exacto, sí, correcto. Sí, es mucho también de probar, hacer, a ver qué es lo que está buscando el público, qué no. Ahora estamos tratando de, por ahí, hacerle un poco de esfuerzo a las sours, por lo menos acá en Mar del Plata, que se viene el verano, que es un estilo que cuesta, pero bueno, nada, ir transformándonos todo el tiempo para que el consumo de cerveza artesanal siga creciendo, porque en definitiva en Mar del Plata es una fuente de trabajo muy grande. Y la otra vuelta escuchaba en un congreso que se hizo acá en Mar del Plata que la cervecería artesanal emplea la misma cantidad de gente que la cervecería industrial, con muchísimas menos plantas, ¿no?
Tal cual.
De alguna manera.
Sí, con menos infraestructura.
Exacto.
Sí, ahí en el congreso de Brewmaster, ¿verdad?
Correcto. Sí,
ahí
estaban hablando.
Ahí estuvo el amigo Hernán Testa, que es de acá de la zona, que lo tenemos siempre cerquita de acá y siempre nos ayuda un montón con nuestro programa. Aquí estuvo Hernán Castellani. Hubieron varios ahí pesos pesados del mundo craft, ¿verdad?
Correcto, sí, es verdad. La verdad es un congreso que año a año va creciendo y la verdad que está buenísimo porque, nada, es un momento de camaradería importante para el rubro.
Vos sabés que no quiero dejar pasar el tema lúpulo en Mar del Plata, porque ya varios me han dicho que hay pequeñas plantaciones, que una hectárea, que un cuadrado, que una... ¿Cómo viene eso? ¿Lo tenés más o menos al tanto, Fede?
Sí. Pablo de Lúpulos Vulcan, de paso lo nombramos.
Dale.
Pablo es amigo. Tiene ahora... ya este es el tercer año que va a sacar lúpulo, fue de a poco, creciendo, porque bueno, nada, también viste, son inversiones que...
A largo
tiene
plazo.
El apoyo del Estado o de cualquier fuente económica que venga, son inversiones grandes, entonces todos los años va aumentando un poco la producción y siempre los cerveceros de acá le damos una mano, no sé, qué sé yo, hay que ir a cultivar, vamos todo, cada uno se elige los lúpulos. Por lo que se venía trabajando hasta el año pasado, el 90-95% más o menos del lúpulo que vendía él era fresco para hacer wet hop.
Bien.
A partir de este año... la idea es empezar a secarlo y vender más volumen en lúpulo en flor, pero seco.
Bien.
Eso te evita tener que consumirlo dentro de las 24, 48 horas, además de todo el contenido vegetal que tiene el lúpulo fresco.
Sí, tal cual. ¿Y el tema de ir pensando en alguna peletizadora o algo por el estilo, está muy lejano o ya lo tiene, digamos, en cuenta en base al proyecto vaya avanzando?
No, lo tiene en cuenta, yo siempre, la verdad que lo molesto con eso, porque por una cuestión de comodidad de las fábricas, el pellet es imbatible en ese sentido.
Sí.
Pues muchísimo menos volumen de espacio, digo, acopías mucho más, además de que la utilización es menos. Entonces, va en vía a eso, el tema es que para la pelletizadora, bueno, nada, ya necesita otra infraestructura, tal cámaras cual. De frío, un montón de cosas que por ahora esa inversión no la puedo hacer, pero él va a camino a eso, digamos, ese es el objetivo.
Qué bueno, y a ver si el gobierno local, o ya sea de la localidad o de la provincia, se pone las pilas ahí, tienen el oro verde, el oro verde es el lúpulo, viejo, a ver si se ponen a las barbas en remojo y a invertir en los productores locales que tanto le ponen el pecho a la bala y hacen fuerza para que todo esto siga adelante. Así que vamos, muchachos,
sí,
a invertir en lo local, vamos.
Bueno, decirle al colega que tiene acá el espacio en Aire de Cerveza para poder charlar y comentarnos un poco cómo viene la mano, ya de primera mano, y estaría buenísimo charlar con él. Así que bueno, ahí
excelente.
Prácticamente el 95% de todo el lúpulo se lo compran ustedes entonces.
El lúpulo de él, digamos, el 95% más o menos te lo vende el lúpulo fresco, digamos.
Ah, para hacer el wet hop.
Hasta el año pasado.
Perfecto.
Digamos, cada cervecería iba,
sí.
No sé, les quiero 10 kilos, 20 kilos, lo que sea, íbamos al campo, lo cortábamos y nos lo llevábamos.
Qué bueno, qué linda experiencia.
Sí, está bueno. Lo que pasa es que a nivel comercial, para él, para que sea sustentable, él viene, digamos, perdiendo plata todos los años, básicamente, sí. Por una cuestión lógica.
Sí.
Es un poco inviable en el tiempo.
Sí.
Pero bueno, por eso te decía que toda la cervecería de acá le damos una mano, porque nada, consideramos todos que es muy importante tener materia prima
local,
de buena calidad, y si es local, mejor.
Tal cual. Buenísimo, buenísimo que ahí estén dándole fuerzas y que no decaiga, que siga manteniendo los brazos en alto, y desde aquí, desde Aire de Cerveza, también le vamos a estar dando una mano. Así que cuente con eso también. Che, Fede, yo llego a ti por una persona en particular que me recomendó, me dijo un tal Martín Boan, no sé si te suena. Es un muchacho que no debe saber mucho de cerveza, ¿viste? Pero bueno, me dijo, hey, mira, hay un muchacho ahí en Mar del Plata que hace una birrita bastante buena. No, imagínate lo que me dijo Martín, me dice, me voló la tapa de los sesos. ¿Te acordás el estilo que probó Martín, que quedó tan extasiado, como quien diría?
Creo que fue la Lemon Pie Sour, si no me equivoco, y si no, la Yamin IPA.
Ah, bien, bien, pará, ya tenemos nombres bien complejos, que seguramente la cerveza también lo debe ser. Contanos un poco de eso, a ver.
Y mirá, la Lemon Pie Sour fue una colaboración que hicimos con la gente de Cerveza Baba, que son de Buenos Aires.
Los ganadores de la NEIPA, ¿no? De la Copa Mundial de Cervezas.
Exacto, correcto. Los amigos de Baba.
Mirá.
Nos juntamos en Buenos Aires y ellos nunca habían hecho una sour. Bueno, fuimos para allá, entonces la idea era armar alguna cerveza que pareciera un postre, y para no caer en lo común, un Imperial Stout con cacao o con algún agregado similar,
sí.
Dijimos, hagamos una sour con pulpa de lima, vainilla y cáscara de limón para emular un lemon pie, a lo que le agregamos también lactosa para darle cuerpo. Entonces una cerveza que no entraba como en ninguna categoría, porque no era ni una Catarina Sour, digamos, ni una Berliner Weiss, ni nada. Era una cerveza ácida, con bastante cuerpo, y que emulaba muy bien a un lemon pie. Entonces la denominamos Lemon Pie Sour, que debe haber alguna lata dando vuelta todavía, pero la verdad que salió muy buena.
El País en una radio. Estás en Aire de Cerveza, por Nacional. Desde LRA 57, en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo corte, segundo bloque aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, provincia de Río Negro y para todo el país a través de la red federal de Radio Nacional. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la comarca andina y continuamos con nuestra nota al señor Federico Fratini de Cerveza Board de la localidad de Mar del Plata.
Che, Fede, y el tema del público reticente un poco a la sour, ¿tenés idea a qué se debe? Yo te digo, mira, en mi experiencia particular, estoy cocinando y estoy elaborando cerveza hace 3 años. Mis comienzos fueron realmente hasta que me pude acomodar, me pude capacitar y pude hacer, digamos, todos los protocolos de sanitización y demás. Hice varias cervezas sour, pero sin querer. No sé si me explico.
Sin querer, a mí me pasó lo mismo, me parece que a todos.
¿Vos sabés
más
que
lámbicas que sour?
Claro. Vos sabés que tengo el paladar como que rechaza ese tipo de variedades y estilos. Pero contanos un poquito el tema de la cerveza sour y qué uno tiene que buscar en la cerveza sour para que le pueda gustar o de qué manera probarlas o entrarle bien como para poder disfrutarlas, ¿no?
Y mira, para mí como primera medida, por el foco donde más falla la venta de las cervezas sour es cuando lo ofreces, o sea, el que te la está ofreciendo, me ha pasado en algún lugar que he ido, que le pido, dame esa cerveza, y me han dicho, mirá que es ácida, ¿eh? Digo, no, no importa, tráemela igual. Mirá que no entra en el happy hour, digo, tráemela igual. Claro. Mirá que viene en un vaso de no sé qué. Entonces como que me dijeron tres no antes de llegar claro. a la cerveza.
Claro, vos pediste eso, dame eso y punto.
O en vez de ofrecértela como algo que puede llegar a ser placentero para el paladar, como no sé,
es una cerveza,
una limonada, claro, una... qué sé yo, un champán, digo, por la alta carbonatación y claro. el bajo cuerpo que tienen, ya te dicen, ojo que, entonces...
En vez de resaltar las virtudes, te hacen hincapié en cuestiones que tienen que ver con quizás algún aspecto negativo, que en realidad no es negativo, es propio del estilo, pero no te realzan el valor que tiene esa cerveza y su elaboración, y no te cuentan acerca del estilo en sí, ¿no? Te cuentan solamente, mirá, es una cerveza ácida. No, flaco, no, es una cerveza Exacto. sour, que seguramente tuvo un tiempo X de maduración, algunos tienen tiempo en barrica, algunos tienen determinados agregados de determinadas cuestiones. Sí, el tema del empleado del bar y el intermediario fuera de la fábrica es complicado.
Es muy difícil de manejar. Y después son cervezas que por lo general son secas, de buena carbonatación, pero son cervezas que son bastante limpias, ideales para primavera, verano, ultra refrescantes, dentro de lo que son, bueno, no sé, Catarina Sours, que por ahí es lo que más hacemos nosotros acá en Bor. Después hay otro tipo de Sours que por ahí son un poco más violentas, entre comillas, que por ahí ya tienen algún otro tipo de bacteria que no sea láctica, como por ejemplo Bretts o alguna levadura salvaje que por ahí genere ácido acético. Esas cervezas por ahí sí es mucho más complicado comercializarlas en canilla, pero me parece que lo que son Berliner Weiss, por ahí con frutas, o las Catarina Sour son cervezas totalmente amigables para el paladar. Lo que por ahí tenemos que tratar de hacer los productores es no hacerlas tan ácidas, digamos. Tratar por ahí de llegar a un pH, no sé, de 3, 4, 3, 5, 3, 6, en vez de irnos tan abajo.
Entiendo.
Por lo menos hasta que el paladar de la gente se vaya acostumbrando.
Sí, supuestamente sí. Se dice que a partir de 4.1 para abajo ya el paladar empieza a sentir la acidez. Así que digamos que tenemos un umbral ahí dentro de lo que es la acidez versus la tolerancia del paladar, es bastante interesante como para poder movernos, ¿no?
Correcto, sí, a mí lo que me pasa en particular a mí es el primer trago siempre que le doy, por ahí me lo siento mucho más ácido, pero hasta que me baja el pH de la boca. Una vez que me bajó el pH de la boca lo puedo tomar
tranquilo
todo el día, la verdad, sobre todo si hace calor.
Claro, claro, claro. Bueno, entonces, ventajas de la cerveza sour para aquellos que nos están escuchando y que animan o piensan, esto es cerveza ácida, qué sé yo qué, ¿cuáles son las ventajas principales, además de la frescura que ya queda por demás? ¿Qué cosas le vamos a encontrar para que aquellos que nos escuchan se acerquen a su proveedor de cerveza y si tienen una sour la puedan probar?
Y yo creo que como primera medida vas a sentir en aroma, si tiene el agregado de alguna fruta, la presencia de la fruta, que me parece que está bueno siempre acompañar sours con frutas porque le dan una complejidad y un matiz un poco más complejo e interesante. Entonces podemos encontrar fruta. En el caso de no tener fruta o teniendo fruta, también vamos a encontrar, tanto en sabor y en aroma, una acidez láctica propia del lactobacilo, siempre hablando de Catarina Sours o cervezas como por ahí Berliner Weiss, que no están tan invadidas por otro tipo de
bacterias.
Siempre hablando de las más amigables, digamos.
Estamos hablando siempre de bacterias acidolácticas que no tienen que ver, por ejemplo, con Brettanomyces, ¿no?
Correcto. Sí, o con levadura salvaje, que ya nos van a dar otro matiz, como te decía, como, no sé, ácido acético.
Ahí lo tenemos al capo de la levadura, Mad Max, allá por la zona de Mar del Plata, ¿no?
Sí. Anda con un proyecto de levaduras líquidas que, bueno, estamos todos acá...
Pendientes.
Esperando latentes a ver en qué termina, en qué deriva todo.
Che, Fede, entonces ahí ya nombraste vos dos estilos de cerveza sour que ustedes están elaborando. ¿Estás elaborando, además de esos dos, algunos otros estilos?
Sí, la verdad que elaboramos bastantes estilos, somos bastante inquietos. Ahora en la fábrica debemos tener 10, 12,
bien,
más o menos.
Bien.
Hacemos una Summer Ale, una Scottish Sport, una Dry Stout, una American IPA, una Choco Porter con agregado de nibs de cacao, bueno, Honey, hacemos una Imperial Red Ale. Bueno, sour siempre vamos cambiando las frutas. Ahora tenemos una que tiene guayaba y maracuyá.
Mirá.
y bueno, y ahora me sigo acordando, te la sigo diciendo.
La verdad que dan ganas de, al menos a mí, que estoy acá a 1800 kilómetros, me dan ganas de tomarme un avión y irme para aquellos lados a hacer un poco de playa arena y tomarme una fresca sour ahí en la playa tomando un poco de sol, La verdad que dan muchas ganas, viejo,
Te esperamos cuando quieras. Hacemos un asado y todo.
¿Hace cuánto que arrancaste a hacer cerveza?
Nosotros hace 6 años que hacemos cerveza.
Bien.
Arrancamos con una heladerita de 20 litros.
La típica.
Y correcto. Y un barril de una industrial cortado. Y bueno, nos fueron echando de mi casa, de la casa de mi amigo, de la casa del padre de mi novia, en todas esas echadas, que deben haber sido 2 años más o menos. Compramos un equipo de 50 en el medio, y cuando ya nos dimos cuenta que estábamos laburando 8 horas cada uno en lo suyo, y 8 horas haciendo cerveza, no para vender, sino por hobby, nos sentamos un día y dijimos, che, ¿qué hacemos? O largamos, o nos dedicamos a esto, porque nos estábamos patinando todo el sueldo y todo el tiempo libre que teníamos
en cerveza,
en hacer cerveza. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos largamos o dejamos? Y tuvimos la buena y mala decisión de largar todo, agarrar un galpón que tenía mi viejo desocupado, y bueno, de a poco ir armándolo, y en realidad armamos todo para empezar a vender 2000 litros. Y bueno, la verdad que todos los meses fue creciendo, empezamos a emplear gente. La verdad que tuvimos un crecimiento bastante loco.
Pequeña pausa musical y nos vamos a escuchar en este caso a Joe Pass en este tema llamado Satin Doll. Thank you.
El País en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Fantástico este tema de Joe Pass. Y continuamos con nuestra nota al señor Federico Frattini de Cerveza Bor.
Y como Bor, como marca, ¿cómo nace la marca?
La marca Bor es por el físico, el creador del modelo atómico.
Mirá.
Él tenía un trabajo en Carlsberg, la cervecería danesa.
Sí.
Él se pone a laburar ahí, encuentra una levadura, que es la levadura Carlsbergensis, es una levadura lager. Y cuando gana el premio Nobel, Carlsberg le compra una casa en la esquina de la fábrica y le pone la primer cañería de cerveza tirada de por vida conectada a la casa. Nos gustó un poco la historia y por eso es Bor.
Por eso quedó el nombre.
Exacto.
¿Y ahora qué capacidad de producción tienen? ¿En qué equipos tenés de cocción? Contanos.
Y nuestro bloque de cocción es de 2.000 litros, es para 1.500 litros finales.
Bien.
Que lo cambiamos hace muy, muy poquito.
Ah, mirá.
Lo hicieron los chicos de Harrum, que la verdad que tienen un laburo impresionante.
¿De dónde son ellos?
De Mar del Plata.
¿También son de Mar del Plata?
De Mar del Plata.
Ah, mirá.
Trabajaban en una metalúrgica conocida de acá y se abrieron por su cuenta y la verdad que les está yendo muy bien, les están haciendo laburos a juguetes también, la verdad que laburan muy bien. Y bueno, confiamos en ellos, diseñamos el equipo, lo paramos hace 3 meses y la verdad que no tuvimos nunca un conflicto.
Qué bueno, qué bueno. Mucho llevó mucho ponerlo, arrancar, digamos, desde el apagado del anterior y arrancar de vuelta con este nuevo, ¿le llevó mucho tiempo o más o menos estaba aceitado ya todo, el proceso y demás?
No, ya lo venía estudiando hacía rato porque, bueno, ya sabíamos que el desarrollo del equipo iba a tardar 6-7 meses hasta que lo colocáramos, entonces ya nos pusimos a estudiar cómo es que íbamos a hacer. De todas maneras, tuvimos los dos equipos en simultáneo por las dudas, pero por suerte salió, desde la primera cocción salió todo perfecto, así que...
El tema automatización, ¿incorporaste algo de eso? ¿Ya lo venías incorporando? ¿Tienen todo con válvulas manuales?
No, el equipo está automatizado en relación que, bueno, nada, tiene las palas mecánicas del mash, que solo tirar las bolsas,
sí.
Ese tipo de cosas, que antes era todo a mano.
Sí.
De hecho, sacar el cabazo también era a mano antes, ahora la verdad que en ese sentido está todo bastante más automatizado.
Qué bueno.
De todas maneras, tenemos válvulas para hacer los cambios de trasvaso hacia donde vayamos, ¿no?
Claro, sí, para tenerlo más controlado.
Exacto.
Fede, último tema que me gustaría charlar contigo, y si vos tenés algo más para comentarnos, me encantaría también escucharte. El tema bagazo cervecero. ¿Se está haciendo algo? ¿Hay algo ahí en vista para poder sacarle jugo a este tema? Además de que puede llegar a ser... Ya sabemos de alimento de cerdo o de gallina, lo que fuere. ¿Hay algo que se esté haciendo allí en la zona como para poder aumentar la productividad de este residuo?
Mirá, la verdad es que en estos 3 años han venido de distintas facultades o de las mismas facultades 4 o 5 veces a llevarse y ver qué es lo que se puede hacer. Nunca tuvimos una respuesta, en realidad, de la gente que se ha llevado. Ahora, los últimos que vinieron de la Facultad de Ingeniería, creo que son, que están tratando de hacer con el gabazo un pegamento para placas de construcción, que es sin pegamento, ¿no?
Sí.
No sé bien qué separan del gabazo como para poder hacerlo.
Mirá.
Pero sí, todo el tiempo. Se está tratando de...
Mirá, porque acá por la zona, por ejemplo, ya están. El tema de barritas de cereal. Obviamente claro. Reutilizando con bagazo fresco, ¿viste eso? Pero después el tema de chipeado. El tema de chipeado para calor, ¿viste? Para estufa.
Claro.
El tema de peletización para alimento de animales. También, como vos decís, todo mucho en etapa de desarrollo, de investigación, pero todavía nada en concreto. Y bueno, quería saber bien... cómo venía por aquellos lados, capaz que habían descubierto alguna otra cosa o tenían ya estandarizado algún otro proceso, ¿no?
No, por el momento, por lo que sé yo, todavía no hay nada desarrollado. Sé que también, creo que en Estados Unidos hacen los porta-pack de latas, six-pack,
sí.
Con gabazo, parece como si fuera cartón biodegradable. Eso también me parece que está buenísimo y por ahí... No sé cómo se desarrolla, pero no me da la impresión de que sea por ahí muy complicado.
Muy interesante eso, sí, lo estuve viendo el otro día, que también vi una publicidad de una prestigiosa marca de cerveza que estaban implementando ese sistema. Bueno, y después a nivel otros países uno ve que hacen biocombustibles y todo, que abastecen su propia fábrica con el mismo gas generado por el bagazo. Realmente eso es increíble, pero a veces me parece como que estamos muy lejos de eso, no sé, me da la sensación nada más.
Y me parece que es cuestión de seguir para adelante y tratar de desarrollarlo. Acá tenemos varias facultades que por ahí tienen la gente y la capacidad de poder desarrollarlo. Siempre hay un problema de financiamiento, pero bueno, hay que seguir para adelante con ese tema.
Fede, ¿cuántas medallas, cuántos premios hay colgadas en esa pared de esa fábrica? Contanos.
11 medallas.
Bien.
11 medallas.
Bien, pecho bien inflado.
Sí, bueno, para nosotros es un reconocimiento al laburo duro de fábrica, como vos bien sabrás.
Sí.
Laburar adentro de una fábrica de cerveza no es un trabajo fácil, digamos.
No, para nada.
Hay que ponerle mucho al cuerpo, por ahí para la gente que lo ve de afuera te dice, no, vos estás chupando birra todo el día.
Claro, no es eso.
Y no, ojalá
no es
fuera
eso.
Tan fácil.
No es eso.
La verdad que para los... Digamos, para las cervecerías chicas como nosotros, la fuerza humana es fundamental.
Acostarte a la noche con el lomo todo todo traqueteado, sí, como sí, quien diría. Sí. ¿Eh?
Exacto, sí, en calor, viste, fuerza, estar en todos los detalles. Entonces, bueno, nada, la verdad que para nosotros los reconocimientos siempre es una alegría enorme para nosotros y para todo el equipo, porque también entendemos que los reconocimientos los ganamos entre todos, porque cada uno tiene un rol específico y donde falla uno...
Se rompe la cadena.
Se rompe la cadena, ¿no? Si uno hace mal el laburo, perjudica el laburo del resto.
Tal cual, tal cual.
Entonces nos parece que el laburo en equipo es fundamental.
Fede, contanos un poco a todos los oyentes, redes sociales o algún... dirección de correo, lo que fuere, para que puedan interactuar contigo y enlazarse ahí con los oyentes para que puedan saber un poco más, o si desean visitar, en el caso de que visiten Mar del Plata, para que los puedan visitar a ustedes y puedan probar esas sabrosas estilos de cerveza que nos estuviste comentando.
Bueno, en Instagram y en Facebook nos pueden encontrar como Cervezabor, que es BOHR, el mail es cervezabor@gmail.com. Y nos pueden encontrar todos nuestros estilos de cervezas en .or, que es un punto de recarga que tenemos en la zona céntrica de Mar del Plata, que es Bolívar entre Independencia y Salta, está justo en la esquina de la Diagonal, y ahí pueden probar todos los estilos de cerveza. Además de cargar el botellón, se pueden sentar y tomar una cervecita.
Fantástico, fantástico. Bueno, Federico, no me queda nada más que agradecerte el que nos hayas permitido hacerte esta nota. La verdad que la he disfrutado muchísimo y seguramente nuestros oyentes también. Y bueno, invitarte a que cualquier novedad que tengas, algún estilo nuevo o lo que fuere, te contactes con nosotros. Así lo sacamos al aire aquí en Aire de Cerveza, desde aquí, desde Radio Nacional del Bolsón. Muchas gracias, viejo.
Gracias a vos y un saludo para todo el equipo.
Un saludo para ti también y todo tu equipo que te ayuda tanto a poder tener esa marca tan en lo alto y que sea tan prestigiosa. Muchas gracias, viejo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta la próxima, che. Bueno, gente, ahí lo tuvieron, ¿eh? Federico Frattini de Cerveza Bor, de la localidad de Mar del Plata, ¿eh? Haciendo siempre hincapié en esta nueva ola de cervezas y de estilos de cervezas que son las cervezas sour, estas cervezas que contienen cierta acidez. Si lo tuviste aquí, ¿dónde más? En Aire de Cerveza. Muchas gracias. Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza tanto como yo. Buenísima, buenísima la nota que hemos hecho ahí con Federico Frattini. Toda la movida de cerveza sour que de a poco se va metiendo, ¿eh? No solamente son las IPA, sino que también hay un montón de otros estilos de cerveza para ir probando. Sabemos que las IPA nos encantan los lúpulos con frutas tropicales, cítricos y demás. Pero también hay otros estilos, como por ejemplo estas cervezas sour, que son tan frescas, tan frutadas, que de a poco se están metiendo en el mercado y que valen la pena probarlas, ¿eh? Recuerden, para poder contactarse con nosotros, en facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram. Dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Y si estás aquí en la zona de la comarca andina del Paralelo 42 y querés darte una vuelta hoy a la noche por el hoyo, ruta 40 kilómetros 1901, te esperamos en la cervecería Abadía del Lago. Buena cerveza, buena música, buena gastronomía
para disfrutar en familia. Así que, bueno, ahí está hecha la invitación. Nos vamos despidiendo, no sin antes el mismo consejo que les doy siempre. Si tomaste, no manejes. El alcohol al volante mata. Último tema musical y nos despedimos. Hasta la próxima. En este caso, van a escuchar nuevamente a Wynton Marsalis and the Young Star of Jazz en este tema Portrait of Louis Armstrong. Chao, hasta la próxima.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.